El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te contaremos lo más importante y además hablaremos con alguien que ha tenido a un metro al famoso Al-Khelaifi, al presidente del PSG, o a alguien que ha entrenado a Witsel, el nuevo futbolista del Atlético de Madrid, el belga, o un histórico del Leganés nos va a contar qué le parece y qué dice la ciudad sobre la venta del club que, a falta de que se haga oficial, se ha firmado hoy mismo. Pero antes, como cada día, vamos a hacer las cosas bien. Rodrigo y yo te contamos lo más importante para que estés al día.
Al-Khelaifi no se olvida del Real Madrid. El presidente del Paris Saint-Germain pasa al ataque en Marca y dice que rechazó 180 millones de euros de Florentino porque sabía que Mbappé quería quedarse, que incluso el presidente blanco le ofreció al jugador más dinero que el PSG y que no entiende que el Madrid celebre la Champions durante días y luego no quiera jugarla. Mbappé dijo no, Rudiger sí, y escuchándole, está encantado de haberlo hecho.
Hola madridistas, soy Antonio Rüdiger. A la Madrid y nada más, a la Madrid.
Se ríe Rüdiger, pero entona bien, ¿eh? Bueno, el Atlético ha cerrado un acuerdo con Axel Witsel y en Onda Madrid hemos recibido informes inmejorables del centrocampista belga. Hoy nos va a contar Manu Ferrera, que fue uno de sus entrenadores en el primer equipo del Standard de Lieja, cómo es Witsel.
Pierde muy pocos balones, gana muchos balones. Jugador de garantía, sobre todo a su edad, tiene una condición física perfecta. Para mí encuaja perfectamente en el sistema de Simeone.
El Getafe puja esta semana en varias subastas por Pacheco con el Mallorca y el Español. El primero que ponga 5 kilos se lo lleva. Y también por el levantinista de frutos, por Luis Milla del Granada y por Babic, central del Almería. Y el Rayo sueña con repetir la jugada de Falcao con Cavani. El uruguayo ha sido ofrecido en Vallecas, pero su salario es inalcanzable.
Bueno, más de fichajes. Un poquito más lejos. En Alemania, el Bayern hace oficial el fichaje de Sadio Mané. El delantero senegalés de 30 años ha firmado por 3 temporadas. El club bávaro paga a Liverpool 32 millones de euros, más otros 9 en variables. El Bayern dice que la llegada de Sané no implica la salida de Lewandowski.
Venta cerrada, el Leganés pasa a manos de un grupo inversor americano. La familia Moreno Pavón cede el mando al grupo empresarial Blue Crow Sports Group. El intermediario de la operación, Jeff Lunow, ocupará el cargo de presidente del club. Los nuevos dueños mantienen todos los puestos de trabajo del club y apuestan por Imanol Idiáquez como técnico.
Ya es oficial, Jennifer Hermoso va a jugar en el Pachuca, en México. La mejor goleadora del fútbol español tenía una oferta del Atlético de Madrid, pero el club mexicano le paga cerca de 1 millón de euros en 2 temporadas. En la selección femenina, mientras, Marta Cardona, quinto positivo por COVID. Sheila García y Mapi León todavía no lo han negativizado. Mañana, la selección femenina viaja a Huelva para jugar un amistoso contra Australia. Allí va a estar la rojiblanca Laia Alexandri.
Se nota también un poco en el ambiente la semana, que ya tienes en mente que hay un partido, es diferente las sensaciones, te preparas. O sea, hay muchas ganas, mucha ilusión.
Pau Gasol da la cara por Cataluña tras la retirada de la candidatura olímpica de los Pirineos 2030. Ayer el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, denunciaba que el proyecto se había destrozado desde dentro y hoy Gasol, que es miembro del COI, ha culpado directamente al gobierno de Aragón.
Una llàstima. Les diferències i la campanya, diguem-ne, la candidatura s'ha intentat polititzar, sobretot des de la part d'Aragó. Catalunya ha tingut un comportament exemplar. Personalment em sento orgullós. L'altra part no ha seguit a la mateixa línia.
Y en tenis, Nadal vuelve a ganar. Se estrena con sobresaliente sobre la hierba de Harlingham ante el suizo Wawrinka. Victoria de Rafa por 6-2 y 6-3 esta tarde. El partido era de exhibición. En Innsbruck, a la derrota de anoche de Paula Badosa, se ha sumado hoy la de Garbiñe Muguruza. Ahora, además, Pedro Martínez empieza su partido contra el inglés Penistone y Bernabé Zapata, ha ganado su partido en la previa de Wimbledon. Wimbledon que empieza el 27 de este mes.
Y últimos apuntes polideportivos. El Futsi Navalcarnero juega a las 9 la ida de la final de la Liga Femenina frente al Burela. Nuevo fichaje del Movistar Inter. Sergio Sierra Sepe, cierre del Industria Santa Coloma, firma por 2 temporadas. Y en los Mundiales de Budapest de natación, la selección femenina de waterpolo acaba de empatar a 10 contra Grecia. Somos segundas de grupo. Podría caernos Estados Unidos en los cuartos de final.
Bueno, estos son los titulares. Vamos ya con los detalles y con los primeros protagonistas.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Y con Carlitos Rodríguez, que se une ya al enfoque. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes, Nacho.
O sea que hoy en el Marca dice al Khelaifi, el presidente del PSG, que el Madrid le daba a Mbappé mucho más dinero que ellos.
Sí, dice muchas cosas. Que desde hace 18 meses él sabía que Mbappé quería quedarse en el PSG, cosa que no acaba de concordar mucho con lo que el propio Mbappé manifestó en el mes de agosto del año pasado, cuando reconoció que quería irse y por eso el Real Madrid hizo la oferta que hizo, que no era cuestión de dinero, simplemente porque Kylian quiere un proyecto deportivo como el que le ofrecen, está en su país, está en su ciudad y evidentemente quiere seguir jugando en el PSG. Además de eso, por ejemplo, ha tenido también una buena cantidad de crítica para Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ha denunciado al PSG ante la justicia francesa y ante la UEFA. Más o menos ha venido a decir que quién es Tebas, que no le conoce, a ningunearle, a no hacer ningún tipo de aprecio hacia él. Y luego, por ejemplo, más cosas que ha comentado con respecto al Real Madrid sobre el asunto de los clubes de Estado y el apoyo en este caso que puede tener un equipo como el PSG de Qatar. Aquí yo creo que el señor Al-Khelaifi no conoce muy bien la historia del Real Madrid, porque él viene a decir que en España el Estado apoya a algunos clubes, y creo que lo dice más que nada por el Real Madrid, porque comenta: un estadio magnífico en medio de la ciudad sin pagar nada. Nosotros pagamos por el estadio, por el centro de entrenamiento, y ellos no pagan nada. Hombre, habría que decirle a Al-Khelaifi que evidentemente el Bernabéu está en medio de la ciudad, porque Bernabéu cumplió los solares en el año 46, cuando aquello era un descampado absolutamente destartalado. Pero bueno, son las verdades de Al-Khelaifi, Nacho, y lógicamente lo que él tenía que decir después de todo el afer Mbappé.
Esa entrevista de portada en Marca la ha hecho el compañero del diario, Pablo Polo. Hola, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pablo, la entrevista ha sido telefónica, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Qué impresión te ha dado Al-Khelaifi, más allá de los titulares que habéis publicado y que acabamos de comentar? No sé, ¿qué feeling, qué sensación te dio?
Bueno, la sensación de que tenía, yo creo que ganas como de responder, ¿no? O de contar su verdad, después de todo lo que se ha dicho tanto tiempo de Mbappé, de casi este año, ¿no? Año y medio, y bueno, y todo esto que del doping financiero y de la Superliga, ¿no? Y sobre todo de Tebas. Yo creo que tenía ganas un poco de responder a Tebas, porque también viene de lejos, no viene de ahora, ¿no? El ataque de Tebas es bastante antiguo y bueno, le vi tranquilo, convencido de que su modelo va a seguir adelante y que no le van a detener.
Y imagino, Pablo, que esa tranquilidad se le da también saber que, bueno, la guerra, o llámalo como quieras, la pelea, la lucha, lo que quieras por Mbappé, la ha ganado él. Y claro, eso le da un punto de superioridad, ¿no? Decir, mira, sí, habéis hecho mucho ruido, pero Mbappé está aquí.
Sí, la verdad es que es un espaldarazo para su gestión, porque se llegó a decir que él no pintaba nada, que esto estaba gestionando, no sé qué, y al final se ha quedado porque lo ha conseguido él. La fórmula, claro, no la sabemos, ¿no? Evidentemente hay muchas bazas, ¿no? El dinero, lógicamente, la superoferta, a lo mejor del mundo, y luego, lógicamente, convencerle de que el proyecto sigue siendo lo mejor para él, ¿no? Bueno, lo ha conseguido, y eso es un espaldarazo. Pero, lógicamente, tiene muchos frentes abiertos. La Superliga, que cree que también que es un formato que no va a salir adelante.
Sí,
vamos
dice, dice textualmente la Superliga está muerta.
Sí, pero bueno, vamos a ver, está en la justicia, Europa se tiene que pronunciar, vamos a ver qué dice y veremos a ver. Y igual con el fair play, ¿no? Uh-huh. Es verdad que esa batalla la ha ganado ya una vez, pero bueno, vamos a ver si esta nueva ofensiva de la Liga conduce a algo o ocurre lo mismo. Yo creo, quiero esperar porque es poco pronto, la Liga está actuando ahora y esto supongo que irá para largo. Pero como te digo, me vi, la impresión que me dio es que está tranquilo. Es muy molesto con Tebas sobre todo, sí. Pero y lo demás, bueno, evidentemente que las relaciones con el Madrid no son ahora las mejores, pero creo que es otra dimensión. Yo creo que el centro de la diana en el que la IFI es Tebas.
Sí, lo que pasa es que Pablo, bueno, él usa una expresión que, claro, parece una broma, que dice, cuando le preguntas por Tebas, él dice, Tebas, sí. ¿Ese quién es? O sea, vale, como bueno, punto despectivo está bien, pero claro, sí. No es creíble, claro.
Sí, bueno, yo creo que esa era su intención. No nos quería, a mí se me dio, no me quería convencer de que no conozco a Tebas porque todo el mundo sabemos que se conocen. Y bueno, yo creo que han coincidido en algún...
Sí, era un modo de menospreciarle, ¿no?
Sí, era simplemente el menosprecio porque está muy molesto, pues porque todo el mundo, porque Tebas esté hablando continuamente del club como un club que hace trampas. Entonces, bueno, si el otro considera que no hace trampas, pues hay un momento que también, bueno, está ya otra vez que tenga la razón o no, pero considera que no tiene razón y bueno, está un poco cansado de que se entrometa en la gestión de un club que no es un club de la Liga, es un club de la Liga francesa y bueno, ya la Liga francesa también se pronunció contra Tebas, pero bueno, es la que la IFI no lo había hecho, pero bueno, tiene de lado la Liga 1, ya salió en defensa del PSG, fue muy duro con Tebas, recuerdo justo antes del partido de la final de la Champions, hicieron un comunicado para criticar a Tebas, pero es verdad que el Calafi nunca se había mostrado tan duro con Tebas, y bueno, pues, mira, lo ha hecho en marca, pues mejor.
Uh-huh. Oye, Pablo, la última, y ahora te pregunta Carlos, cuando te dijo que el Madrid le había ofrecido más dinero a Mbappé que ellos, ¿eso te lo has creído?
Bueno, yo la verdad es que no manejaba eso, la verdad, ni lo manejo. Yo lo que manejo es que las ofertas no eran muy distintas. Me gustaría explicarte las ofertas, que las sepa concretamente, que las explique. Yo lo que tengo es que era algo superior a la del PSG, uh-huh. Pero también te digo que no tengo que fuera mucho superior a la del PSG. Eso es por lo que yo he podido...
Sí, uh-huh. Que más o menos le ofrecían lo mismo, vamos.
Sí, que más o menos venía a ser lo mismo, pero en distintas fórmulas.
Sí, claro.
El PSG no... Que yo sepa, el PSG, por ejemplo, no les daba todos los derechos de imagen porque el PSG considera que ceder los derechos de imagen a un club como el PSG que necesita suministrar su imagen porque no tiene, lógicamente, la proyección mundial que tiene el Madrid, uh-huh. Para ellos era perder mucho y, en cambio, el Madrid le daba, según mi información, sí que le daba todos los derechos de imagen.
Sí, sí.
Uh-huh. Es que también te digo que esto no lo digo yo, porque no sé si
sí,
es la correcta.
La verdad absoluta no la vamos a saber.
No sé.
Carlos.
El que tenga los datos y las cifras, creo que no diga. Es que no las tengo exactas. Yo manejo que eran cantidades parecidas, sí. Pero, uh-huh. Pero lógicamente sí me ha extrañado cuando me ha dicho que era superior la de Madrid.
Uh-huh. Carlos.
Sí, yo simplemente preguntarle a Pablo si en algún momento tuvo la sensación también un poco por parte de Al-Khelaifi que lo que quería era vender su libro. Es decir, tú empiezas la entrevista preguntándole, por ejemplo, por el asunto Pochettino, qué va a pasar con él, y lógicamente da un tercio cambiado y se sale por la tangente porque no entiende que sea un tema ahora mismo como para responder, o incluso cuando le preguntas por Zidane, ¿no? Admitiendo que para él es un entrenador y un jugador que siempre ha tenido... Le ha admirado, evidentemente, pero que no ha pensado nunca en él cuando todos sabemos que ha habido contactos. En esos temas, yo creo que Al-Khelaifi sabía que era mejor no meterse. No sé cómo le notaste tú, si ahí estaba más incómodo.
Sí, estuvo sobre todo más incómodo en nombres. En nombres estuvo incómodo. Pochettino te lo explico fácil. No ha rescindido su contrato, con lo cual no puede avanzar nada, ni tiene el entrenador cerrado. Entonces, bueno, yo tenía que preguntarle, lógicamente, por el entrenador, y él Es como si preguntas por Mbappé y no ficha Mbappé todavía. Pues, no gusta, ¿sabes? No, esto funciona así. Pero sí, en cuestión de fichajes es muy esquivo. No llegó nunca. Cuando ha salido poder sacar algún nombre, no sabía que no, porque no iba a decir, es un jugador que nos gustaría. No. Neymar, fue muy esquivo. Que me llamó la atención, porque realmente ha sido un jugador capital y me extrañó que no lo respaldara 100%, con lo cual deduzco que efectivamente es un futbolista que está en el mercado. Y sí, en eso sí que le vi que dio un par de capotazos o tres, sobre todo a la hora de hablar de los detalles del próximo proyecto, que parece que lo tienen, pues, o bien todavía muy verde, o no quieren todavía confirmar nada, pero tienen nada cerrado.
Pablo, muchísimas gracias, sí.
Ah, perfecto.
Y excelente entrevista. Enhorabuena.
Nada, a vosotros.
Saludos a toda la gente de Marca. Gracias, Carlitos. Nos vamos a hablar de Bitzer.
De nada.
Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Ayer estábamos aquí dándole vueltas, ¿te acuerdas? A cómo era Bitzel, en qué punto llegaba el Atlético de Madrid. Pero has tenido la oportunidad de que te dé información alguien que ha sido su entrenador. Y eso es oro, ¿eh?
Sí, Manuel Ferrera, que es un entrenador español afincado en Bélgica desde hace muchos años. Ahora lleva la cantera del conjunto del Gante y en los primeros años como profesional de Axel Witzel en el Standard de Lieja, pues fue su segundo entrenador. Y esto nos comentaba Manuel Ferrera acerca de las cualidades del que ya es futbolista del Atlético de Madrid.
Bueno, pues Axel tiene cualidades muy, muy importantes por la posición que ocupa. Como juega delante de la defensa en el medio campo, es buenísimo con la pelota, pierde muy pocos balones y, lo que es muy importante también, gana muchos duelos, es muy, muy bueno también al recuperar balón en los pies del rival.
¿Encaja el mediocentro belga en el sistema futbolístico del Atlético de Madrid y de Diego Pablo Simeone?
Pues yo pienso que claro, que encaja en el sistema, la manera de jugar del Atleti. Es una jugador que los ojeadores y los responsables del Atleti la han vigilado muy bien. Y mi pregunta es cómo no la han hecho antes, porque para mí cuaja perfectamente en el sistema de Simeone.
¿Y en Bélgica qué se dice del fichaje de Witzel por el club del Metropolitano?
En Bélgica muy contento. Aquí se dice que otro belga que firma por un equipo top de Europa, solo puede ser buena cosa y para la selección y sobre todo para él. No, aquí son solamente comentarios positivos.
Boni, falta que lo hagan oficial y falta que anuncien más cosas. De momento, quitándolo de Witzel, no hay ningún otro movimiento público, al menos.
No, público no, y se hará oficial, yo creo que a partir del 1 de julio, como se harán oficiales otras cosas, porque, como decíamos en el día de ayer, Nacho, antes de oficializar cualquier cosa, antes de fichar cualquier futbolista, el Atlético necesita vender por al menos 45 millones de euros.
Gracias, Bonilla. Vamos al partido de la onda para que Juanpa Montero nos ponga al día también de qué está pasando en el Getafe y en el Rayo, Juanpa.
Hola, Nacho. Bueno, pues la actualidad del Getafe pasa por un nombre propio, se llama Portu.
La verdad que, bueno, siempre es un equipo que me llama muchísimo la atención, conozco muy bien al Presi y tenemos muy buena relación y siempre ha sido pues un equipo muy humilde, muy trabajador, que siempre está luchando por sacar los resultados adelante y es lo que vamos a hacer, ¿no? Intentar este año, sobre todo, que la gente se ilusione.
Bueno, pasó ayer reconocimiento médico por la mañana y firmó su contrato por la tarde. Llega al Coliseum con una opción de compra obligatoria. La cantidad rondaría 3 millones y medio de euros. Hay que recordar que el jugador en su día pasó por la Real Sociedad, que llega cedido, pero también fue muy importante en el Girona, en el Albacete y en el Valencia, donde llegó a debutar de la mano de Pichi e incluso llegó a entrenar con el primer equipo de la mano de Unai Emery. Hay otros nombres propios que hay que destacar, como el nombre de Pacheco, El jugador del Alavés interesa mucho al conjunto azulón, al Getafe. Rondaría la cifra 5 millones de euros. Cuidado porque hay otros dos equipos interesados. Serían el Español y el Mallorca. Más fichajes. Babic, el jugador, el central del Almería, que se podría haber hecho una oferta de 4 más 2, 4 millones de euros, más 2 en variables. No llega todavía a convencer al conjunto almeriense, ya que pedirían entre 8 y 9 millones de euros. Jorge de Frutos, el jugador granota del Levante, también interesaría al Getafe. Y cuidado porque el conjunto azulón ya está preparando la pretemporada. Se ha confirmado otra fecha y será el próximo día 21 de julio, partido amistoso a las 7 de la tarde ante el Cartagena. Eso hablando del Getafe. Hay otro equipo que también está siendo noticia en el día de hoy, es el Rayo Vallecano. Hay tres nombres propios que provienen del Atlético de Madrid. Cuidado con ellos porque son jugadores importantes. Uno es Ivo, el guardameta cedido al Lille. Otro es Rorro Riquelme, él es del Mirandés y del Bournemouth. Y el también del Mirandés, Sergio Camello, el delantero, también interesaría al conjunto franjirrojo. Todavía no se ha confirmado nada, pero están en negociaciones. Y el otro nombre propio, cuidado con este, es Cavani, el delantero. Él es del Manchester, se habría ofrecido al Rayo Vallecano. Pinta difícil, pinta complicado, pero cuidado porque esto no sería una quimera.
Y mañana a las 10, convocada rueda de prensa para dar los detalles y para hacer formal la venta del Club Deportivo Leganés. Se marcha la familia Moreno Pavón, llegan los americanos del Blue Crow Sport. Hola Blas.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas. Con tres actores a las 10 de la mañana, Victoria Pavón, Felipe Moreno, el hasta esta mañana propietario del Leganés, llegaron en 2008, y Jeff Lunow, el mexicano, 55 años, nuevo presidente del Club Pepinero. Es un día muy importante, Aranda, por eso hay que preguntar a la gente que sabe y a la gente que siente y a la gente que quiere al Club Deportivo Leganés.
Y no se nos ocurría a nadie mejor que alguien que ha sido entrenador de la cantera, entrenador del primer equipo y director deportivo. Allí una institución, Luis Ángel Duque. Hola, Luis Ángel, buenas tardes.
Hola, amigo, buenas tardes.
Bueno, pues mañana ya el Leganés cambia de manos. ¿Cuál es tu primera sensación a bote pronto de que el club pase a ser de unos americanos?
Hombre, como residente de aquí en Leganés, pues me da un poco de penilla, ¿no? Pero por otra parte, pues el fútbol profesional es así, y más en los últimos años que se están adquiriendo clubes. Entonces, bueno, me imagino que será para bien. Parece ser que gente seria, porque aquí, quieras o no, pues siempre se recuerda lo de los famosos argentinos cuando hace muchos años. Pero yo creo que va a ser para bien. Ahí está la labor de Victoria y de Felipe durante estos años, con esos dos ascensos y hay uno a la máxima categoría y luego todo lo de la ciudad deportiva, la remodelación del estadio. Yo creo que han hecho una buena labor, porque afortunadamente pues todo evoluciona y todo va progresando. Entonces, ya te digo, por una parte me da pena que no hayan salido empresarios españoles, incluso madrileños, pero por otra parte, pues oye, seguramente que se va a notar también, porque si lo adquieren será para intentar hacer algo. Me imagino que hay que dar tiempo al tiempo, porque claro, tampoco puedes plantar un árbol esta noche y mañana querer ponerte a la sombra. O sea, que esto llevará un tiempo, pero yo creo que con vistas a un futuro, pues es muy halagüeño.
Mister, la pregunta es, después de haber comido jamón ibérico del bueno y cecina de león de mi tierra de la buena, de la que tiene aceitito y está tiernecita, es decir, primeras semifinales de Copa, ¿dónde tiene que estar el Leganés? Es decir, ¿el pueblo se sentiría satisfecho con un Leganés, por ejemplo, compitiendo bien en segunda división? ¿Solo vale la primera división? ¿Qué pasa con eso?
No, yo creo que no. Yo creo, hombre, Leganés es un pueblo de 190.000 o 200.000 habitantes. Entonces, es verdad lo que dices, pero el haber estado varias temporadas en primera, pues hombre, es una alegría que nos hemos llevado todos los que vivimos aquí y mucha más gente, ¿no? Pero el Leganés, desde mi punto de vista, pues es un equipo, tiene que ser un equipo puntero de la segunda división, ¿eh? Y cuando digo puntero, pues ponle ahí entre esos seis puestos primeros, independientemente de que fuera el sexto, que fuera el segundo, fuera el primero, porque hay luego mucha competencia, porque hay equipos que han estado muchísimos años en primera y ahora están ahí, ¿no? Y sin dejar de mirar a esa posibilidad de volver a la primera división. Pero yo creo que no tiene que ser una obsesión. Yo creo que el Leganés tiene que estar ahí, insisto, ahí arriba, mirando, sin descartar nada, pero tampoco que la gente se piense que porque el año que viene no se ascienda, pues que esto es un fracaso. Yo creo que esto lleva un tiempo. Oye, si se asciende, coño, pues mucho mejor, ¿no? Pero llevará un proceso, pero insisto, hombre, el Leganés tiene que ser un equipo puntero de segunda divisional, porque creo que por entidad y por ciudad, pues se lo merece sin duda alguna. Y ya os digo, pues, oye, la primera, que se puede enganchar en un año, mejor que en dos, pero si tiene que ser en dos o en tres, pues tampoco pasa nada, no hay que obsesionarse.
En resumen, Luis, ¿a ti te parece que hay motivos para que toda la gente de Leganés esté preocupada o esperanzada?
Hombre, yo creo que esperanzada. Quiero decir que motivos para la preocupación, hombre, ya sabes también que cuando viene algo nuevo, algo es algo novedoso, pues siempre estás expectante, ¿no? Porque cómo lo harán, que parece ser que van a respetar los puestos de trabajo de la gente que dicho sea de paso, ha trabajado y trabaja muy bien en el Club Deportivo Leganés. Estos que no se ven, estos que están en la tienda, que están en las oficinas, que están ahí, y yo creo que el pueblo de Leganés y la afición de Leganés una vez más va a demostrar y a mostrar su señorío y va a estar y va a estar esperanzada con la nueva compra. Siempre estarás ahí con el reojillo por decir, joder, a ver qué va a pasar y tal, pero yo creo que va a merecer la pena y agradecer profundamente la labor que sin duda han hecho tanto Felipe como Victoria en todos estos años que han estado, ¿no? Bueno, sin olvidarme pues de los años gloriosos del Lega,
claro,
Jesús Polo y luego de, pues hombre, de Rubén, que el hombre tuvo que lidiar ahí, pero vamos, para mí es que el Lega es un sentimiento, entonces con el Lega pues se me abren las carnes sin duda alguna.
Mil gracias, te vemos optimista, un abrazo, cuídate mucho.
Igualmente, y no hay que darlas, venga, hasta luego.
Gracias, Luis Ángel. Bueno, Carlos, a partir de ahora se empezarán a despejar incógnitas. Pues la primera ya está despejada, ya sabemos quién es el entrenador, pero falta saber si sigue el director deportivo, qué va a pasar con los empleados, mil otras cosas, ¿no?
Claro, falta lo nuclear, lo mollar, lo que más le interesa al hincha. ¿Qué proyecto deportivo va a haber en el Leganés? Mañana a las 10 comparecen los que salen y los que entran, y a las 5, presentación de Imanol Idiáquez.
Termina Cueto, como cada día, contándonos los deportes de Telemadrid.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy, al margen de ver la paliza de Nadal a Wawrinka en un torneo de exhibición o las diferencias cada vez mayores entre Florentino Pérez y Al-Khelaifi, vamos a detenernos en la historia de Cicinho. Fue jugador del Real Madrid y de la selección brasileña, pero al mismo tiempo padeció una depresión que le llevó incluso a ir borracho a los entrenamientos. Durante 20 años estuvo enganchado al alcohol, pero gracias a su mujer superó todos los golpes de la vida. Ahora tiene 41 años y da conferencias para concienciar a la gente del peligro que supone abusar del alcohol. No se lo pierdan, a las 9:15 en Telemadrid.
Y ahora sigue el enfoque. Make you think she needs it this time.